sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cuando abres las puertas de tu casa para acoger a los que vienen a conocernos, abres la posibilidad de que sean parte de nosotros, no un ente ajeno, no personas que ven todo tras un cristal borroso. La vivienda vacacional es Canarias. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, no, durante esta semana hemos recibido mensajes de nuestros oyentes hablándonos del Lexatin, ese fármaco que es un relajante muscular, pero que también se utiliza para calmar la ansiedad y el estrés. Y nos preguntaban los oyentes qué estaba pasando, que acudían a las farmacias y no lo encontraban. No sé si se ha producido a lo mejor un déficit de este fármaco. Vamos a hablarlo con Carlos Díaz, farmacéutico y tesorero del Colegio de Farmacéuticos. Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué pasa con este fármaco? ¿Es verdad que hay escasez?
Hay un problema de suministro con el Lexatin, sobre todo la presentación de 1,5 miligramos, ¿vale? Hay otras de 3 y tal que no tienen problemas, pero la de 1,5 sí, es un ansiolítico, como bien has dicho, y no ahora mismo hay un, a ver, no hay un desabastecimiento total, pero las unidades que van llegando son vienen a cuenta gotas, ¿no? Tenemos una reducción que no llega a ajustarse a la demanda. Pero efectivamente, y en este caso no tenemos los genéricos asociados, tampoco están dando la cantidad suficiente para abastecer al mercado. Afortunadamente, en este tipo de medicamentos hay alternativas terapéuticas, es decir, si no utilizamos el Lexatin, que es el bromazepam, pues bueno, hay otros medicamentos que podrán no hacer o no sentir o no ser tan útiles para el paciente en un momento determinado, pero que pueden ayudar a paliar la situación en un momento determinado, ¿no?
Ah. ¿Y ha subido, Carlos, el consumo de este fármaco en los últimos años?
A ver, la benzodiazepina, ya que me hablas de este tema, que es un tema muy, que a los farmacéuticos nos tienen muy preocupados, la benzodiazepina, los ansiolíticos, los antioxidantes, desde luego que hay un consumo enormemente alto en este país y hay que tomar medidas para ello, porque no es razonable. Estos son fármacos que no se deben utilizar de forma crónica, están indicados sobre todo para momentos puntuales y para casos muy concretos, ¿no? Entonces, de hecho, ha surgido algún programa Andalucía, empezó uno que se llama Benzostop, ¿no? Haciendo honor a ese tipo de fármacos, son las benzodiazepinas, para intentar desprescribirla, para intentar solventar los problemas con la gente, para que intentar que tomen menos y que realmente dejarlas aparte. Generan muchos problemas a largo plazo, generan dependencia, generan tolerancia, entonces se convierten ellos en el problema en lugar de solventar los que tenían, ¿no? La patología previa que teníamos.
O sea, que en el momento en que se utiliza de forma crónica, el cuerpo va pidiendo más.
Exactamente. Generan dependencia y tolerancia, y por lo tanto, esa situación no es nada halagüeña para ningún medicamento, sobre todo porque al final se convierte en el problema y no la solución.
¿Y ustedes sufren esa presión en las farmacias de gente que les pide más?
Bueno, lo sufrimos nosotros, lo sufren los médicos prescriptores también, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Tómese media y empiezan a tomarse una y luego no les da la casa, y efectivamente tenemos ciertos problemas con este tipo de cuestiones, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo se están tomando medidas del Servicio Canario de Salud, y ya digo, vamos a intentar replicar en Canarias ese problema, ese programa que se llama Benzo Stop, para de una manera adecuada, siguiendo una indicación médica, ir reduciendo ese consumo hasta lograr que ciertas personas pues lo vayan dejando porque no es necesario, ¿no?
Porque, Carlos, esta semana mismo que la consejera de Sanidad habló de que la plantilla de salud mental en los centros de salud es insuficiente, una incorporación de más psicólogos a los centros de salud, ¿usted cree que puede mitigar el consumo de estos fármacos?
Hombre, yo creo que todo va a ayudar, desde luego, a las personas que tienen un tratamiento más específico, que logres darle ayuda de una terapia un poquito más psicológica antes que farmacológica cuando no es necesario, por supuesto que será positivo.
Santi.
¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que estamos poniendo un problema de relieve, que es de estas cosas que a lo mejor dejamos sin comentar por la urgencia del día a día, pero que tiene una importancia tremenda desde mi punto de vista. Además, creo, si no, corríjame, que ya hemos socializado demasiado frases en plan de me tomo un Lexatin como equivalente o sinónimo de cuando estoy muy nervioso, pues me tomo el medicamento y me calmo, como si nos tomáramos un paracetamol porque nos está doliendo la cabeza. Y me parece que es un error flagrante, porque la repercusión en el cuerpo que tiene uno y otro medicamento es radicalmente distinto. Yo no sé hasta qué punto la gente es consciente de esto.
Esa banalización del medicamento es lo que estamos intentando paliar también desde los farmacéuticos, ¿no? El medicamento no es un producto al uso, no es un producto que se utilice de manera libre y alegre, ¿no? Hay que utilizarlo bajo unas ciertas condicionantes y para una determinada patología concreta. Ese tipo de frases de luego no ayudan, porque es verdad que son medicamentos que pueden generar más problemas que beneficios si no se utilizan correctamente. Como casi todos, ¿eh? O sea, este en concreto lo que pasa es que ya tiene unas connotaciones porque son psicoactivos y otra serie de condicionantes, ¿no? Además se prestan luego a que se lleven por mercados que no son los legales y una serie de condicionantes mayores. Y efectivamente la extensión del consumo nos preocupa enormemente. No es muy razonable el consumo de benzodiazepinas, y de hecho España es de los países que más consumen benzodiazepinas del mundo. Probablemente porque la gente tiene facilidad de acceso también a ellas, ¿no? Entonces, el sistema tenemos que evolucionar para intentar lograr que eso no ocurra, y como bien dices, no banalizar su consumo y que no se haga bromas sobre este asunto, ¿no?
No sé si lo he entendido bien antes, por eso le pregunto, ¿existe la posibilidad de que haya una dependencia crónica de este medicamento?
Claro, sí, las benzodiazepinas están demostradas que generan dependencia y tolerancia, es decir, una dosis cada vez más alta.
O sea, pero crónica me refiero, hasta el punto de que en un momento dado sea muy, muy, muy complicado que una persona prescinda de ella cuando ya lleva años con él.
A ver, que lo haga solo y sin ayuda, pues sí, será complicado. No tiene niveles de dependencia de otro tipo de sustancias más difíciles, pero sí que generan dependencia. La persona no se encuentra bien cuando no se lo toma. ¿Vale? Sí que generan dependencia y ese tipo de cosas. Por eso digo que no son medicamentos para... que no están hechos para tener un tratamiento crónico, sino más bien agudo, es decir, tengo un problema en un momento determinado y lo soluciono, pues me ayuda a paliar una situación en un momento determinado, pero no están indicados para hacerlo de forma crónica. De hecho, de forma crónica genera muchos problemas en personas mayores, pues generan, el otro día estaba hablando con un geriatra y decía que es que el aumento de rotura de caderas en personas que toman benzodiazepinas es brutal, porque generan somnolencia, no van bien por la calle, le generan cierto, o sea, generan luego problemas mucho más gordos.
Me estaba preguntando aquí un oyente, Ángel, que dice el Lexatin no se puede comprar sin receta médica, ¿no? Dice, así que si hay un exceso de uso es igual más culpa de los médicos que de los pacientes.
Bueno, todo es un poco del sistema. Efectivamente es un medicamento que desde luego no se puede adquirir en farmacia sin receta, además que requiere, ¿no?, una escritura en un libro de recetario. O sea, todas las farmacias llevan un control muy estricto con las benzodiazepinas. Es evidente que no se pueden adquirir sin receta médica. Pues por eso decimos que tiene que haber una asistencia, y como bien comentabas, una asistencia psicológica dentro del centro de salud, gente que atienda a personas que tienen este tipo de problemas, para lograr que la prescripción se vaya reduciendo enormemente. Para una persona, cuando los médicos, yo entiendo los médicos de atención primaria, que cuando tienen una persona la de 5 minutos y están todo muy rápido, pues la cuestión es que es más complicado de sobrellevar la situación. Y como bien decía, la presión del paciente también es importante. Por eso tenemos que centrarnos un poquito en este problema y entre todos intentar solucionarlo.
Carlos, ¿y han detectado un aumento del consumo de este fármaco entre los más jóvenes?
No especialmente, por lo menos no te lo sabría decir, no tengo datos específicos para poderte responder esa pregunta, pero desde mi experiencia en la farmacia, no especialmente. Es verdad que se está hablando y hay algunos estudios que han salido últimamente en el que efectivamente hay alguna presión de cada vez más joven entrar en el consumo de estos fármacos, pero probablemente venga por esa banalización del uso del fármaco, que es lo que tendremos que evitar, ¿no? Porque es muy fácil, son fármacos muy baratos desde el punto de vista económico, hay que prestarle más atención, quiero decir que habría que darle un poquito más de estudio y pensar que ante un problema concreto ese fármaco quizás no sea la solución, ¿no?
Bueno. Carlos, ¿y de todos los ansiolíticos cuál es el más consumido?
Buena pregunta, probablemente el alprazolam, ¿no? Que es el
más conocido como Trankimacin, ¿no?
Correcto. Pues sabría decir, pero bueno, ya digo, hay muchos. Trankimacin, Ocidal, digo, palabras que la gente conoce, Lexatin. Y luego ya, pues evidentemente, los genéricos asociados al Trazolam, Bromazepam y todos ellos, el Lormetazepam, que también sirve para un hipnótico sedante para dormir. Bueno, ya digo, hay una gran variedad de ellos, todos útiles para lo que realmente están indicados, pero no con el uso que se le está dando en muchas situaciones.
Bueno, como decía mi compañero Santi antes, Carlos, el Trankimacin mucha gente se lo toma como si fuera una golosina, como si estuviera tomando una gominola, y hay que ver los efectos que eso tiene, ¿no?
Ahí está. Es una situación que no debemos tomarnos la broma porque, ya digo, a la larga genera más problemas de beneficios.
No. Pues Carlos Díaz es tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Carlos, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos estas cuestiones importantísimas y que deben tener en cuenta todos los oyentes que nos están siguiendo que consumen algún tipo de fármaco de estos de los que hemos estado hablando. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, gracias a vosotros.
8:12.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu futuro empieza hoy. Afróntalo con ilusión, formándote en aquello que de verdad te apasiona y con expectativas de encontrar un buen trabajo. La nueva formación profesional de Canarias te abre infinidad de caminos. 26 ramas profesionales, más de 150 ciclos diferentes, con prácticas en empresas. Más inclusiva, más flexible, más igualitaria. Elige bien. Elige FP. Reserva tu plaza en fpcanarias.org.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Otro tema que nos preocupa, ayer lo comentábamos también, ese nuevo decreto para regular el reconocimiento de la dependencia en Canarias, que la Consejería de Bienestar Social pues tiene estos días en información pública y que quiere unificar en un solo procedimiento la valoración de grado y el programa individualizado de atención y además cumplir con el plazo de 6 meses, que hasta aquí hemos estado por encima de los 2 años.
Fíjense ustedes de lo que estamos hablando, ¿no? El decreto nuevo lo que promueve es que se pueda dar respuesta en 6 meses, pero con un silencio administrativo negativo. Es decir, que si no le responde, se desestima la solicitud. Esto tiene en pie de guerra a todos los trabajadores del Departamento de Dependencia, que ya de por sí venían calentitos porque habían pedido la dimisión de la directora general de Dependencia, porque desde que llegó pues se han producido unos cambios en la forma de proceder y de la logística del tratamiento de la dependencia o de la gestión de la dependencia, y entre otras cuestiones nos ha dejado 2 meses en cifras negativas, perdiendo altas en el sistema de la dependencia, aunque desde la consejería lo que nos dijo el último día el viceconsejero Francisco Candil es que han cambiado de aplicativo informático y no han podido mandar los datos al Inserso a Madrid, y por eso pues esa cifra es negativa. Bueno, vas a evaluar un poquitito este decreto, qué consecuencias podría tener y por qué los trabajadores están en contra. Yolanda Cívico es valoradora de dependencias, también la delegada de Intersindical Canaria y miembro del Comité de Empresa en la provincia de Las Palmas. Yolanda, buenos días.
Hola, muy buenos días otra vez, Mayer.
¿Qué es lo peor de este decreto, Yolanda?
Bueno, pues son tantas las cuestiones que son surrealistas, porque solo un apunte, Mayer. Has dicho que el personal estamos totalmente en contra, pero no solamente el personal, ¿eh? Todas las plataformas que atienden también a personas dependientes, desde el Consejo Territorial, organizaciones sindicales, diferentes colectivos, todo el mundo está totalmente escandalizado con este decreto, grupos parlamentarios, es generalizado la disconformidad con este decreto. Y bueno, que son tantas cuestiones las que incurren en una ilegalidad y que son contrarias a la normativa básica estatal, que realmente no entendemos si esto ha pasado por algún gabinete jurídico o esto ha sido una invención de no sabemos quién, porque desde luego que hay cuestiones que claman al cielo. Entonces no sé por dónde quieres que empiece.
¿Sabemos quién lo ha elaborado? ¿Vamos a empezar por ahí?
No, yo tengo sospechas, pero quisiera creer, de verdad, que esto no ha partido, aunque sería un poquito difícil pensar que no ha sido así, por parte de una consejera trabajadora social, de una directora que es trabajadora social, e incluso también hay una viceconsejera que es trabajadora social. No entendemos para nada cómo son capaces de querer quitar la parte más importante, que es tener un equipo de valoración multidisciplinar y que todo recaiga prácticamente en un perfil profesional. Entonces yo intuyo que vaya por ahí los tiros, pero... No te puedo asegurar quién lo ha elaborado.
Vale, vamos con lo de los 6 meses, porque claro, esto a priori suena bien. Después de ver cómo se nos muere la gente esperando por la dependencia, porque tardas más de 2 años en Canarias en que te llegue la dependencia, le decimos ahora mismo a todas esas personas que tienen un dependiente que en 6 meses se le dará una respuesta y dice bienvenido sea. ¿Es posible esto?
Mira, no solo no es posible, sino que es que esto ya lo contemplaba la ley. O sea, ya la ley te establecía que tú tenías que responder en 6 meses. La coletilla aquí ahora es que se perjudica al ciudadano porque se desestima si no se te ha elaborado en 6 meses. Ellos ponen la coletilla de que sin perjuicio de que realmente vayan a resolver. Pero si no interpones un recurso, que a ver quién va a leer y quién va a poder interponer un recurso, ya se entiende que se te ha desestimado. Con lo cual, la última sentencia del Supremo en el que establece que tú, aunque no se haya elaborado el PIA, si has estado costeando un servicio privado, esto es una sentencia reciente del Supremo, puedes percibir la deuda que ha generado contigo la administración, pues que te lo puedan pagar. Entonces yo creo que con esto lo único que quieren recoger es que no tengas esa posibilidad, porque si usted me interpuso en su momento esa reclamación, vale, pues yo resolveré cuando pueda, porque no van a poder resolver en 6 meses con el personal y los medios que tenemos ahora mismo. Pero te dejan esa indefensión y no es necesario, porque yo la posibilidad de reclamar ya la tengo ahora mismo con la ley. Si usted no cumple, yo voy y le presento. Entonces, ¿cuál era el objetivo de poner esto si no es perjudicar al ciudadano? Poniendo lo que nunca, los silencios siempre han sido positivos, los silencios administrativos. Entonces, pues no sé, nosotros esto lo pusimos en conocimiento de los grupos parlamentarios porque decíamos, a ver, no somos juristas, pero a todas luces esto indica lo que indica y nos han dado la razón, además, diferentes gabinetes jurídicos a los que hemos acudido.
Y para cumplir con este plazo de 6 meses, que esto queda bonito así en el papel y en el decreto, ¿cuántas personas más harían falta de las que tenemos ahora mismo valorando?
como mínimo triplicar la plantilla. Eso ya hay varios estudios, varios informes, tanto el diputado del común como nosotros los empleados hicimos un análisis en su momento que hicimos llegar tanto al diputado como a diferentes medios, del más o menos lo que estimábamos que fuera necesario. Habría que triplicar como mínimo la plantilla que además debe ser de empleados públicos. Y si ustedes quieren, para poder acortar esos plazos, delegar competencias en otras administraciones, tiene que estar firmado con anterioridad un acuerdo. No decir que podrán colaborar los ayuntamientos porque eso ya estaba recogido. Y 17 años después lo que vemos es que no lo hacen, lógicamente porque no se les dota de una cantidad económica para poder contratar personal que se dedique solo a esto. O sea, habrá ayuntamientos que tengan más posibilidad, que es lo que ha pasado históricamente, y que sí colaboren más activamente, pero muchos otros que no pueden, no tienen capacidad. Con lo cual, si esto no queda bien recogido, bien atado, estamos otra vez planteando cuestiones que a priori no están negociadas y cerradas. Pues el papel lo aguanta todo.
Porque claro, lo ideal sería, sí, vamos a cumplir con los 6 meses, pero para eso tendremos que dotar, como dice Yolanda, de más personal al Departamento de Dependencia.
Claro, y aparte también acotar, decir que vamos a responder en 6 meses a base de cerrar expediente, cerrar, porque se deja una responsabilidad en el propio solicitante o sus familiares que ya tienen una situación como la que tienen de, oiga, pues si usted en un mes no hace efectivo el derecho que tiene reconocido en una prestación económica vinculada al servicio, pues entonces ya se cierra el expediente. Si usted no está en su casa y no justifica el por qué no está, con una o dos citas se cierra el expediente. Oiga, es que están dejando una responsabilidad sobre la persona dependiente con las limitaciones que ya tiene, con la brecha digital que ya existe, porque además se cita a través de medios telemáticos y no se da la posibilidad de que la persona diga, vale, yo quiero que me notifique de esa manera. No, se da por sentado, pero no se contempla, pues como digo, esta brecha digital que ya existe, la falta de medios para informar y asesorar muchas veces en los ayuntamientos, el que la persona le puedan surgir imprevistos, son personas mayores, personas con discapacidad, que a veces se confunden o que le surgen situaciones sobrevenidas el día de la cita. Entonces, yo no he cumplido con lo mío en 17 años y ahora te voy a hacer responsable a ti de que tú cumplas y además que cumplas en determinados plazos, además súper cortos. Y si no, pues se cierra el expediente, se archiva. Claro, así yo también reduzco los plazos, Mayer. Así claro que en 6 meses digo que te puedo resolver.
Yolanda, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
A mí es que me surgen varias dudas con este expediente. La primera de todas ellas la estaba tratando usted, creo, ahora mismo. Entiendo que si se desestima la petición del ciudadano o ciudadana, ¿esa persona sale oficialmente de las listas de espera de la dependencia?
Si estamos hablando de la fase de inicio, donde se le va a hacer la valoración, directamente es que ni se le hace la valoración. Pero si ya tienes la valoración y se te ha reconocido un derecho y tú no haces uso del mismo, pues también. Claro, todo eso es ir sacando a personas del sistema. Es también ir delegando en otras administraciones sin contar con los medios que ellos tienen. Es también delegar en externalizar parte del procedimiento. Es privatizar incluso porque se puede valorar personal privado de residencias o de centros médicos privados, lo cual es contrario a la ley. Todo esto sin definir criterios, por ejemplo, de bien definidos en el decreto de qué se va a recoger en un entorno, en un informe del entorno o en el informe social, cuál es la información que realmente nosotros necesitamos para poder establecer un PIA. No vale cualquier informe social. Si yo voy al ayuntamiento y lo que he solicitado es una ayuda de emergencia porque en un momento dado tengo problemas económicos, desde luego que esa información no me va a valer a mí para yo emitir un informe favorable o no de una determinada prestación económica o un servicio. Pero es que este decreto deja tantas cosas al aire, perfiles a veces profesionales sin definir, entonces son como muchas puertas abiertas y la experiencia es que cada equipo de gobierno que viene luego lo aplica de la manera que ellos consideren. Entonces eso no puede ser.
Me parece un dato muy importante el que estamos comentando con Yolanda, porque luego podremos estar tentados de decir que baja la lista de espera, pero claro, si estamos eliminando las peticiones que se desestiman, obviamente esas cifras van a bajar. Otra cuestión, claro. Se ha establecido un periodo de urgencia para su exposición pública. ¿Por qué motivo? Porque normalmente la exposición pública, para que nos entiendan los oyentes, es cuando publicamos en las páginas web del Gobierno de Canarias una futura normativa con el conjunto de todos los medios del Gobierno, para que los ciudadanos o las entidades puedan aportar o valorar esa normativa y lo que consideran. Ese periodo de tiempo normalmente es grande, pero en este es el periodo de el proceso de urgencia, 11 días solamente. ¿Por qué?
Pues yo creo que porque nos querían coger a todos despistados, sinceramente. Nos querían coger despistados y además creo que han infravalorado muy mucho la capacidad de este personal, las redes de contactos que tenemos y la capacidad de movilización también. A mí me gustaría hacer un apunte. Han hecho lo mismo con todos los colectivos y todos los ciudadanos con respecto al modelo turístico que nos están implementando. Y este sábado va a haber una macro manifestación que no se vieron venir también, y con el lema de Canarias tiene un límite. Yo solamente digo que los dependientes, los trabajadores y todos los colectivos afectados también lo tenemos.
Y una última cuestión. La verdad es que me parece que se deja especialmente a las personas mayores en una tremenda indefensión, porque una vez transcurrido ese plazo de 6 meses, muchos no tendrán ni idea de poner ese recurso administrativo ni sabrán cómo hacerlo. Para empezar, son personas a las que los trámites informáticos se los tienes que dar muy rodados, porque si no, no lo va a entender. Por lo tanto, me pregunto, ¿cómo será posible que estas personas reclamen, o si merece la pena en este caso? A lo mejor quizás les convenga iniciar de nuevo el proceso, Yolanda.
Pues estoy totalmente de acuerdo. Si es que nosotros muchas veces en los puntos de información tenemos que asesorar a la gente de cómo rellenar la documentación, porque simplemente rellenar una documentación, a dónde tiene que ir a buscar determinados informes, eso les cuesta muchísimo entenderlo. Les cuesta muchísimo entender cuando les informamos de cómo gestionar las prestaciones económicas vinculadas al servicio, porque tienen que ir a las diferentes empresas, llamar, pedir presupuesto. Todo esto, además, encima ahora tendremos que hacerlo en una única fase, en un único procedimiento, una única visita, en la que hacemos la valoración con todo lo que eso conlleva y el tiempo que implica, para luego, además, informarles de todas estas cuestiones. Se duplica el tiempo en los domicilios. Si se duplican estos tiempos, se bajan las ratios, con lo cual es imposible reducir esos tiempos. Entonces, están haciendo una serie de trampas que de verdad que clama al cielo, porque perjudica enormemente al administrado. Entonces, por eso decía al principio, me extraña tantísimo que esto se salga de una consejera que además es trabajadora social, que conoce ya las limitaciones de estos colectivos. Hay otra cuestión también que pasa desapercibido, y es el sistema, la discriminación al intentar computar ahora también los ingresos de todos los miembros del entorno familiar, cuando la ley dice que se tiene que valorar solo los ingresos del dependiente. Entonces, esto también perjudica y es contrario a la normativa estatal. ¿Con qué intención? Todo esto simplemente porque no hay inversión pública y porque no hay personal para hacer las cosas en tiempo y forma. Entonces,
Yolanda, ¿pudieron reunirse ayer con la directora de Servicios Sociales?
Sí, ayer tuvimos una reunión. Bien, la verdad es que no toda la consejería o todos los directivos de la consejería tienen un talante como el que nosotros estamos viendo en la directora de dependencia. Hay gente que con los recursos que tiene están intentando hacer cábala, eso es cierto. Y sí que es verdad que también desde aquí hago un llamamiento en el sentido de que ya la excusa de que por encima de los diferentes responsables de las diferentes áreas tienen Hacienda, ya no nos vale. Vamos a ver, ustedes están en un equipo de gobierno, sabían ya de las limitaciones que tiene esta consejería, y ahora no procede que legislatura tras legislatura nos digan siempre es que desde Hacienda no nos permiten, no nos dan más dinero. O sea, aquí tiene que haber unas prioridades. Y esta consejería no puede seguir siendo la hermana pobre, porque atienda a todos los ciudadanos más afectados, a un colectivo muy sensible. Entonces, si no van a tener esta capacidad de negociar, de romper un pacto de gobierno, porque no se va a poder invertir donde realmente lo necesitamos, oiga, replantéense el papel que tienen en la política, entonces.
Yolanda Cívico es valoradora de dependencias, es delegada también de Intersindical Canaria y miembro del Comité de Empresa en la provincia de Las Palmas. Seguiremos atentos a qué opinan los grupos parlamentarios de este decreto y qué van a hacer cuando llegue este decreto al Parlamento, si lo votan a favor o lo votan en contra, ¿no? Porque ahí estará la clave, porque en estos días de información pública, pues también es importante hacer aportaciones y ver si se puede modificar algo.
Hombre, si sale publicado, ya le digo que quietos no vamos a estar. Y que este borrador de decreto está en manos de muchísimos colectivos, incluso a nivel estatal. Entonces, hay un especial interés en que esto, en estos términos, no salga. Y desde luego que recurriremos a otras vías, porque desde luego que no nos cabe en la cabeza que pueda llegar a ser publicado un decreto tan lesivo para un colectivo tan sensible como son los dependientes.
Yolanda Cívicos, muchas gracias, un saludo.
Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Dice Alberto que lo de la dependencia, dice, hago la petición, me silencian en 6 meses y calladito. Esto es lo hizo. Esto lo hizo un tronco o tronca, que no entendía yo.
Está complicado, ¿eh?
Sí, está. Lo puso con J y me dejó ahí fuera de juego.
Estaba haciendo otra cosa mientras lo escribía.
Pero lo puso adrede, lo de hizo, ¿no? Lo hizo, ¿no? Pues debe ser, porque me dirán ustedes si es a peor la mejoría con este decreto, para qué queremos este decreto, porque claro, suena bonito eso de por fin vamos a cumplir con la ley y en 6 meses vamos a dar respuesta, pero si resulta que en 6 meses lo que te encuentras es con un silencio administrativo y desisten tu solicitud, pues vaya gracia, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es seguir el modelo que Castilla y León, que tiene más gente contratada, invierte más dinero y no hay lista de espera. Así de sencillo, ¿no? Cuando hablas con José Manuel Ramírez, con el presidente de la Asociación de Directores de Servicios Sociales, te dice que la clave está en eso, en contratar más valoradores y en poner más perras para que puedas dar un empujón a la lista de espera y que la gente no se te muera. 2.300 personas murieron el año pasado esperando por la dependencia. 2.300 personas, porque es que claro, cuando eres mayor y eres dependiente, el tiempo es fundamental. Y si tardas 2 años, pues claro, la gente se muere, porque lo lógico es que se diera una respuesta inmediata a esas personas que necesitan una ayuda. Bueno, son las 8:32 ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a saludar también a la presidenta de la Asociación de Alquiler Vacacional de Canarias, Doris Borrego. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo asiste, Doris, al intenso debate que se ha generado en torno al turismo en Canarias y con la vista puesta en esa manifestación de mañana?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que todos somos conscientes de la situación que hay. Ahora, achacarle al turismo es otra cosa. Evidentemente, tenemos una falta de planificación. Es decir, no se ha planificado para el crecimiento turístico ni infraestructura, sobre todo vivienda, ni sanidad, ni absolutamente nada. Con lo cual, podemos entender perfectamente el hartazgo de la sociedad de la cual formamos parte. Porque nosotros no vivimos en Marte, es decir, tenemos exactamente los mismos problemas que cualquier otro ciudadano de las Islas Canarias. Es decir, vamos a ver, es que el crecimiento existe, a la vista está, pero es una cuestión de planificación, realmente planificación. Si a esto le sumamos una ley de vivienda que ha retraído tan solo el año pasado un 30% del parque total de vivienda que hay en Canarias, del mercado, pero no por culpa de la vivienda vacacional, sino es que es por la inseguridad jurídica. Es decir, se está retirando vivienda porque los propietarios no se sienten seguros alquilando sus viviendas a larga temporada. Esto, evidentemente, conjuntamente con el crecimiento, pues causa un problema, y un problema grave. Es decir, y esto, si se limitaran los precios, como ha pasado en otras comunidades autónomas, nos vamos a encontrar que se detraerán otro 15%. Evidentemente, es un problema. Si a eso además le sumamos que existen en las islas hoy por hoy 211.000 viviendas vacías, es decir, el 19,4% de todas las viviendas que existen en Canarias están vacías. Uh-huh. Pero están vacías por esa inseguridad jurídica. Uh-huh. Con lo cual, la vivienda vacacional representa...
Sí, perdón, ¿cómo le sienta a usted que se culpe al alquiler vacacional de la falta de vivienda?
Pues los datos son claros y contundentes. 19,4% del parque total de vivienda está vacía frente a poco más del 4% que representa la vivienda vacacional. Uh-huh. ¿Dónde está el problema? Hay 5 veces más vivienda vacía que vivienda vacacional. Es más, nosotros hemos hecho una encuesta entre nuestros asociados. Si se prohibiera, como se pretende con el nuevo anteproyecto de ley de vivienda vacacional, si se prohibiera la vivienda vacacional, ¿usted qué haría con su vivienda? Pues un 10%, solo un 10%, la pondría en alquiler de larga temporada. El resto la dejaría vacía o la vendería al primer extranjero que se cruzara.
No, hay mucha gente que no se fía, ¿no? Del alquiler tradicional, porque puede tocar a alguien que no le paga, o porque se puede encontrar con un inquilino ocupa, etcétera, etcétera, ¿no? Dice desde el gobierno de Canarias, Doris, que en estos momentos hay 100 solicitudes al día de alquiler vacacional. ¿Le parece esta cifra desmedida o cree que está generada por el efecto llamada de esta ley que se va a aprobar?
A ver, en primer lugar, es desmedida, porque la consejera hace pocos días habló de 43 viviendas que se daban de alta todos los días. ¿Hay un efecto llamada? Por supuesto, pero provocado por el propio gobierno. Es decir, si yo anuncio una ley donde se va a limitar y restringir la vivienda vacacional, evidentemente hay un efecto llamada. Pero hay un efecto llamada doble. Uno es, ¿qué hago con mi vivienda si mañana se me queda libre? Y otro, pues le doy de alta como vivienda vacacional como salida. Tanto es que hay muchísima más vivienda dada de alta en el Registro General Turístico como vivienda vacacional que publicada. Pero esto es el por si acaso.
Mm-hmm. Una pregunta más de Santi Morollón. Dori.
Sí, ¿cómo está, Doris? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Está claro que es un fenómeno muy complejo. Evidentemente afecta, desde mi punto de vista, a lo que es el tema del alquiler residencial, pero al mismo tiempo estamos hablando de un sector que también aporta mucho dinero a Canarias, el vacacional, porque estas personas se van a comprar a la tienda del barrio de al lado. Es decir, no están en el complejo turístico de turno. Estos sí que se pasan por el comercio para dejarse las perritas. Entonces, eso también hay que mirarlo porque lo considero una cuestión importante. Pero le pregunto y matizo por un dato que ha comentado, que hay un 19% de viviendas vacías en Canarias y una cuarta parte de ellas, en este caso, bueno, pues el vacacional es un 5%, me parece que ha comentado. Claro, pero me da a mí que esas viviendas vacías que usted señalaba al principio no se empleaban antes en el alquiler tradicional, sino que han estado vacías y llevan así muchísimo tiempo, y que el vacacional y tradicional están compartiendo el mismo mercado, realmente.
Bueno, vamos a ver, yo me puedo llevar por los datos oficiales. Y los datos oficiales lo que dicen es que un 30% de las viviendas que se alquilaban, que estaban en alquiler de larga temporada, se han retraído del mercado. Es decir, tiene que haber un índice que soporte este dato, y son datos oficiales. No salen de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Y luego ha mencionado un tema muy importante, sumamente importante, ¿no? Es decir, que hoy por hoy el 37% de las plazas turísticas que existen en Canarias estén en manos de familias canarias, y de ese 37% hay un dato muy curioso, ¿no? Es decir, la Consejería de Turismo viene a decir que el 22.000 viviendas vacacionales están en manos de familias canarias, ¿no?, de propietarios particulares. Pues eso no es así. El 67% de las viviendas vacacionales están en manos de familias canarias, es decir, unas 37.000 viviendas ahora mismo están en manos de familias canarias, es decir. Y además hay otro dato sumamente importante. El impacto económico solo en alojamiento ya supera los 2.700 millones de euros anuales. En IJIC, más de 180 millones. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que generamos riqueza y bienestar para familias canarias. ¿Eso es malo? No, creo que no es malo. Es más, ese 67% de las viviendas vacacionales incluso han llegado a crear 48.000 puestos de trabajo directos.
Uh-huh. Yeah.
Es decir, ¿somos capaces de generar riqueza en las islas? Sí. ¿Somos capaces de generar oportunidades para nuestros hijos? Claro que sí, claro que sí. Y todo se factura aquí. El cliente, lo único que paga en origen es el vuelo. De resto, todo lo paga aquí y paga sus impuestos aquí. Y es la única forma que tiene una familia canaria de participar directamente en el turismo. Que eso sea negativo, pues no sé. ¿Tenemos un problema de vivienda? Lo tenemos. Pongamos el mecanismo en marcha que saquen esas 211.000 viviendas vacacionales, viviendas vacías al mercado.
¿Doris va a estar mañana en la manifestación?
Doris no va a estar mañana en la manifestación, pero no porque no esté de acuerdo, sino porque tengo otros compromisos que cumplir.
Doris Borrego, la presidenta de la Asociación del Alquiler Vacacional. Gracias, Doris, un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo y buenos días.
Bueno, dice nuestro WhatsApp, dice entonces, resumiendo, mañana hay una manifestación en donde confluirán parte de la ciudadanía que pide una cosa con políticos que no han hecho nada por esa cosa para juntos pedir la cosa, dícese de lo que todos quieren pero nadie sabe lo que es. Y mientras juegan con las cosas de comer, 50 problemas más importantes nos acechan, en fin. Dice también Javier, dice, ¿bajo qué epígrafe se contrata el personal de la vivienda vacacional? ¿Qué convenio tienen? Bueno, 8:42, continuamos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Del 20 al 21 de abril en Conforama te damos un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Puede ser la excusa perfecta para renovar tu casa al mejor precio. Conforama.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en a+itv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Jinamar, Mijerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Mijerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos, destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valleseco.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ocho y 8:45, nos vamos a ir hasta la isla de Tenerife, hasta la laguna, la zona de la Concepción, donde están acampados parte de los que promueven la manifestación de mañana. Brian Estupiñán, buenos días.
Hola Maya, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal el ambiente?
Pues mira, de momento hay que decir que en la laguna hace fresquito, que esto es bastante raro últimamente. Y nada, vemos de momento pues todo bastante tranquilito, vemos unas 10, 12 personas más o menos alrededor de este campamento aquí situado en la Plaza de la Concepción y todo con relativa tranquilidad.
Y están, se supone, en esas tiendas los o las que están en huelga de hambre.
Efectivamente, y ayer pues se dio a conocer su identidad por parte de la plataforma Canarias Agota. Fueron hasta la casa del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, donde ahí pues se conoció su identidad. Estaban todos en silla de ruedas debido a la falta de energía. Recordemos que ya llevamos una semana y un día en esta huelga de hambre. Y bueno, estábamos hablando hace un momentito con Rubén Pérez, portavoz de la plataforma Canarias Agota. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ya llevamos una semana y un día. ¿Cómo es el estado de tus compañeros? ¿Cuál es el momento más complicado del día?
Vale, pues bueno, el estado de los compañeros cada vez más preocupante, cada vez más cansancio, cada vez se les nota más delgados, las constantes vitales, se las tenemos que, nuestro equipo de sanitarios está tomándoselas continuamente, hay que estar muy pendiente de esos niveles de sobre todo azúcar muy bajo que pueden desembocar en un desmayo cualquier momento. Así que en ese sentido tenemos que estar cada día más atentos si cabe. Y esa es la situación, cansancio. Pero a nivel de mentalidad, de convicción, siguen al 100%.
Rubén, le escucha a mi compañero Mayer Trujillo.
Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y estas personas, que son 6 chicas, ¿verdad?
No, chicos y chicas de 20, 40 años, diferentes ocupaciones. Bueno, representantes, como puede ser cualquiera de la sociedad canaria, pero que con un poder de convicción fuera de lo normal.
Ya, yeah, vale, que son, entonces, por sexos, ¿cómo es la distribución? ¿3 chicos y 3 chicas?
Son 5 varones y una mujer.
Ah, 5 varones y una mujer, vale. Y una pregunta, ¿ellos van a seguir en huelga de hambre hasta...?
Las condiciones las pusieron bien en su primera rueda de prensa, 10 días antes de iniciar la huelga de hambre, y es hasta que el presidente del gobierno de Canarias se reúna con nosotras, con los representantes, y nos dé garantías de que va a ser, nos va a garantizar reuniones con colectivos, con personal técnico, las cuales podamos rediseñar una serie de políticas. La más concreta sería, y la más urgente, una moratoria turística. Esto sabemos que no se ejecuta de un día para otro, y lo que sí queremos como medida para terminar la huelga de hambre, como medida de confianza, que esperamos del gobierno canario, es que paralice las obras de la Tejita y Cuna del Alma. ¿Por qué? Porque administrativamente y desde el punto de vista legal lo tiene muy sencillo.
Pero si hay una sentencia que avala el grupo Viqueira para que pueda construir ese hotel, Rubén.
Llevo 8 años en esta asociación, me he estudiado hasta la última documentación y eso no es como estás comentando. No hay ninguna sentencia que vaya en contra del deslinde que está publicado en 2021 y que afecta al 30% de la parcela, donde no se puede edificar, no puede haber uso turístico ni residencial. Las sentencias judiciales a las que creo que aludes se basan en la nulidad de las paralizaciones 2019 y 2021. No afectan en absoluto a los usos del suelo actuales, que son incompatibles, como te digo, en el 30% de la parcela donde no se puede edificar ni construir y donde Viqueira está trabajando este último mes y medio.
¿Pero quién tendría que paralizar la obra entonces, según Rubén Pérez?
Sí, aquí hay tres administraciones competentes. Costas, en el dominio público, Gobierno de Canarias, Servidumbre de Protección, Ayuntamiento, en el resto de la parcela. Hay que decir también que el Gobierno de Canarias tiene capacidad para suspender el permiso sectorial que concedió en 2016 porque se incumplen dos de los condicionantes que habían en ese permiso sectorial, en el que se decía claramente que si se incumplía uno de ellos se podían paralizar las obras. Así que las administraciones lo tienen bastante sencillo para llevarlo a cabo, y hay que decir también que la constructora de Viqueira está deseando como agua de mayo que una administración le paralice.
¿Por qué?
Porque quieren indemnizaciones, no quieren terminar ese hotel. Llevan mes y medio trabajando con dos palas en la zona de dominio público, están destruyendo el campo de dunas, o sea, las pruebas de por lo cual se cambió el deslinde dentro de su parcela, y no tienen ni un obrero trabajando en el resto del hotel. Está claro que cualquiera que entienda un poco de cómo funcionan las obras, que lo que están haciendo ahí no es normal, no tienen el ánimo de terminar ese hotel, sino saben lo que están haciendo y dónde están trabajando y qué es lo que va a llegar. Seguramente tengamos noticias esta semana o la que viene con una orden de paralización.
¿Y ustedes serían partidarios, por ejemplo, de lo que intentó el gobierno pasado, de que les pagaran 23 millones de euros al grupo Viqueira para que no hiciera ese hotel?
En caso de que nuestros dos juicios pendientes, uno contra la licencia del hotel que tenemos en el contencioso, aún pendiente de resolver, no consigamos demostrar que Viqueira incumplió por su parte la documentación que tenía que aportar, sobre todo en materia de depuración de aguas, y tengan que ser ellos los responsables, no vemos mal, llegados el punto, que la administración, si tiene que indemnizar, si tiene que comprar terreno, lo haga. Hay que tener en cuenta que a día de hoy superficie urbanizable en Canarias a nivel de camas turísticas es una barbaridad. Es casi el doble de lo que hay construido ya. Eso es absolutamente insostenible y el gobierno de Canarias va a tener que encontrar una fórmula, la que sea, para evitar que esos suelos se urbanicen y buscar las fórmulas compensatorias para los propietarios que piden las indemnizaciones o lo que tenga que ser. Una idea que le pongo. Con una cotasa a 3 euros por visitante de los 16 millones de turistas que tenemos, pagamos en un año, nos sobraría para pagar esa parcela.
Vale, pero fíjese que hay mucha gente que se ha sumado a la manifestación con otras inquietudes, como por ejemplo que se mejore la sanidad, que está saturada, que se mejoren las infraestructuras, que se dedique más dinero a la depuración. Pero claro, si nos dedicamos a gastarnos esta millonada en comprar parcelas, que hay ayuntamientos que han destinado a uso turístico y que ahora no nos gusta que se construya ahí un hotel, se nos va todo el dinero en eso y resulta que los servicios que no funcionan no los arreglamos, Rubén.
No hay que hacer esa plantear esa dicotomía. Como le digo, se puede destinar a través de una cotasa o a través de otros impuestos dinero para solucionar este problema que tenemos, que no es un capricho, no es una cosa ecologista. Si consolidamos todo el suelo urbanizable que queda por urbanizar a nivel turístico, si ya tenemos el problema que tenemos, que me estás reconociendo, de saturación, de sanidad, de tráfico, de todos los servicios sociales, por la inmensísima cantidad de población flotante que tiene Tenerife y las Islas Canarias por los turistas, no meterle mano a esto será agravar cualquier otro problema que queramos asumir ya.
Pero fíjense lo que me está diciendo, o sea, que implantemos una cotasa y que la recaudación la dediquemos a este tipo de cuestiones. ¿Qué cree usted que pensaría la ciudadanía? Porque de lo que se ha hablado es de una cotasa para que se redistribuya mejor la riqueza, para que los servicios funcionen mejor, pero si nos dedicamos a gastarnos el dinero que recaudamos con la cotasa a comprar este tipo de parcelas que tienen un uso turístico, a lo mejor lo que tendríamos que pedir es que los ayuntamientos reconsideraran sus planeamientos turísticos y sus dotaciones para uso turístico.
Por supuesto, hay que buscar la fórmula, y esto es tarea de quienes nos gobiernan, son ellos los que nos han metido en este problema décadas atrás, aunque siguen con sus mismas políticas de esta planificación del territorio tan suicida, proyectando estos crecimientos poblacionales y urbanísticos tan desorbitados. Está claro que hay que buscar cuál es la fórmula, pero no hacer nada y dar por hecho que se tiene que terminar y que construir todo lo que haya por construir es un auténtico suicidio.
Pues Rubén Pérez, veremos qué ocurre mañana. Un saludo.
Vale, me gustaría puntualizar que estamos aquí con el noveno día ya las personas en huelga de hambre y que no hemos tenido respuesta oficial por parte de ningún dirigente, y puntualizar que Fernando Clavijo ha dicho que no nos hemos puesto en contacto con él. Eso no es correcto. Nos hemos puesto contacto vía oficial a través de su correo electrónico en presidencia. 10 días antes de comenzar la huelga de hambre se hizo público en una rueda de prensa que queríamos una reunión con él antes de iniciar la rueda de la huelga de hambre, que esto no es una reivindicación de 6 personas, es un clamor popular, y aquí instamos a que su equipo de gobierno la haga reconsiderar, y que es ya de humanidad, que hay personas en un estado de salud bastante deplorable, y que si sigue así va a pasar algo grave, que se reúna con nosotros y que simplemente escuche a la ciudadanía.
Bueno, yo creo que deberían echar la cabeza, eso de seguir con esa huelga de hambre adelante, porque las cosas se gestionan de otra forma, Rubén, y esto suena a extorsión.
No es una extorsión, yo no lo llamaría así. Fernando Clavijo sí, no sé si usted coincide con él en ese sentido, pero como digo, no es una cosa de 6 personas, esto es un clamor popular, esto no se había visto nunca en Canarias.
Sí, pero que está bien
manifestaciones
que,
simultáneas en todas las islas, en Europa, es una cuestión de democracia.
Pero que Rubén, que está bien que se promueva esta manifestación, que se produzca un debate, pero esto de huelga de hambre y o paran la tejita o seguimos con la huelga de hambre para adelante, no lo sé, ahora lo hablaremos también con el ayuntamiento de Granadilla, que también tiene responsabilidad en esto, pero me parece que es un poco extremista. Pero bueno, Rubén, un saludo, muchas gracias.
Vale, gracias. Extremos es la situación en la que nos ha llevado estos gobernantes.
Esto es lo que dice Rubén Pérez. O para la tejita o seguimos con la huelga de hambre adelante. Vamos a ver si ahora saludamos también a alguien de Granadilla.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
El Celta es el rival de esta jornada.
La Unión Deportiva Las Palmas visita Balaídos en la jornada 32 en Primera División. Se juega este sábado y allí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Juan Arteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle, Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Celta, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Hola Ana, ¿cómo estás?
Pues vengo de realizarme un chequeo ginecológico. Tenía un pequeño bultito en un pecho, pero parece que todo está bien.
Es fundamental la prevención temprana. No podemos dejarnos ir.
Si tienes antecedentes de cáncer de mama, acude al servicio de ginecología de Hospitales Universitarios San Roque. 928 40 40 40 para Las Palmas y Lanzarote. 928 40 41 42 para Maspalomas y vecindario. Hospitales Universitarios San Roque.
¡Cuidamos lo nuestro!
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, hay muchas reacciones a esta pequeña conversación que hemos tenido con Rubén Pérez. Nos dice Pepe, por ejemplo, dice, quieren llevar una bandera que no les corresponde. La gente va a acudir, pero por las infraestructuras que no se han realizado con respecto al crecimiento poblacional. Y están en emergencia todo. Dice Domingo, menudo disparate lo de los huelguistas. Pues cuatro personas a los que no niego su derecho a opinar pretenden bajo coacción que se haga lo que ellos quieren y que los paguemos los demás. Dice Javier que si esto es así como dice Rubén, las indemnizaciones van a ascender a más de 1.000 millones. Dice también Frank, que ya lo decía César Manrique hace 20 años, lo de no construir más hoteles. Y dice Frank que él también se va a poner en huelga de hambre la próxima semana hasta que el ministro de Trabajo me dé un trabajo, un empleo.